Radio Monk. El aire se crea.
Desveladas. Bienvenidos a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo quiénes somos.
Cuando nos miramos al espejo, o en una foto, ¿no? La verdad que nos vemos distintas. Esto de la falta de hormonas nos hace ver distintas porque, bueno, nuestra piel, nuestro cuerpo va cambiando. No solamente pasa también en el cuerpo, pero en la parte interior de nosotras, creo que ahí podemos mejorar un poquito esta falta de hormonas, tratando de alcanzar calma, claridad, llegar a un estado de quietud, armonía física y mental, que aunque no lo crean, eso se nota en la piel. La piel siente, habla, nos indica que nos está algo sucediendo. Solo tenemos que aprender a escucharla. Podemos acariciar la piel desde nuestro interior. Y de eso doy fe. Y creo que vamos a hablar de esto mucho también porque ambas invitadas son expertas en esto. Tienen muy claro que de adentro hacia afuera es cómo debemos cuidarnos, empezar a cuidar nuestro interior primero. Pero bueno, también el concepto de vida, la filosofía de vida, de alimentarnos mejor, de tener una vida más sana. Esto también, que todo menos es mucho más. O sea, el menos más, o sea, sacar muebles que no nos sirven, sacar ropa que no usamos, sacarnos de nuestra vida esas mochilas que son innecesarias. También inclusive llega al cuidado de la piel, porque vamos a hablar esto. Estamos acostumbradas a rutinas llenas de productos, llenas de cosas que no solo son más costosas o menos costosas, pero que tampoco a veces la piel necesita tanto. Que con cuidarnos, tener productos especiales, que también tiene que ver con lo simple y hoy por hoy que tenga que ver algo con que sean amigables y que cuiden al medio ambiente. Así que soy Silvia Ramajo, estamos en Radio Monk desde Buenos Aires, Argentina, y así comienza Desveladas.
Prepárate algo rico para tomar y seguí escuchando Desveladas. Este rato es para vos.
Bueno, ya estamos en el aire. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y bienvenidas, chicas.
Un placer.
Gracias, gracias por estar. Marcela Barbita, gracias. Vieja amiga, conocida. Es un honor tenerte nuevamente acá, de verdad. Porque sé que sos una persona con muchas cosas, Barbie.
Pero siempre me hago un ratito para tu invitación con mucho gusto.
Te lo agradezco de corazón. Y está Analía Labat. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, encantada de estar hoy acá con vos, Silvia, un placer. El lugar nuevo, precioso.
¿Viste?
Me encanta, sí, que... sí. Súper colorido.
Es colorido super... y aparte una mezcla vintage con moderno.
Sí. Yo por eso me puse los voladitos para ser un poco vintage.
Analía también, bueno, ya tenemos una relación muy linda. Ella es la creadora de Idaris, pero que nos unió... muchísimos meses, y de verdad que siempre lo agradezco porque es una marca que
me identifica. Y nos va a volver a unir.
Y nos va a volver a unir seguramente.
Sí.
Hablando justamente con ustedes dos en un evento que se hizo con las mujeres Vivir 50, que hablamos de esto, ¿no? De no solo tips de belleza, de hablar cómo la piel hay que escucharla, hay que sentirla mejor y demás, estando mejor una interiormente. Y también en la parte práctica, cómo de pronto seleccionar este cuidado, que tiene que ser más simple, más amigable, como decíamos recién, con el medio ambiente. Y por sobre todas las cosas, que no necesitamos tanto para vernos mejor, sino sentirnos bien interiormente y sentirnos que se va a notar exteriormente, y elegir aquellas cosas que son simples que nos ayuden, ¿no? Un poquito también en la belleza de la piel
y que podamos sostener. Eso es muy importante. Rutinas que podamos sostener. Eso es fundamental porque la magia no existe.
La magia no existe, y la
continuidad y el sentir un momento agradable, el sentir la piel más hidratada, más luminosa, nos va a dar ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Yo primero quería mandarle un beso muy grande a Karina Di Caro, que está pasando por un momento de salud complicado.
Le acaban de dar el alta.
Sí, Karina es una amiga también, amorosa, un ser...
Ya está en su casita.
Divino.
Escuchándonos.
Qué bueno. Toda la luz del mundo para Karina fue... La verdad que para mí fue un shock. Viste, el lunes habíamos estado en un evento hermoso.
Sí, lo vimos el lunes pasado en el evento de Desveladas y Eteria. Y bueno, ella dijo que tenía que hacerse una tomografía de pulmón. Bueno, ahí salieron unas manchitas que tiene que ver con una trombosis, con unas coágulos que tiene. Es un tratamiento largo, me dijo 9 meses. Pude ir a verla al sanatorio, la vi muy bien, nos charlamos nos reímos todo.
Habla mucho.
Ni en el hospital.
No, de eso no hablas. No puede hablar, pero
ni
fue imposible.
Lograron.
No. Las enfermeras se dieron por vencida, pero la vi muy bien. Y creo que a veces también una visita es como que, ¿no? Levanta un poquito el ánimo. Y creo que bueno.
Ayuda un montón.
Con una caricia.
Sí.
Así que bueno, ya está en su casa. Así que Karina, si nos estás escuchando, te mandamos las tres un beso enorme. Sí. Nos pegaste gran susto, pero sé que estás bien porque te vi, sé que estás bien.
Sí. Te vio hablando.
Y además, gracias, yo le diría, ¿no? Gracias porque nos hace a veces parar y decir, che, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Corriendo todo el tiempo, parar. Porque cuando no escuchamos el cuerpo, después pasan estas cosas.
Totalmente. Uh-huh. O preocuparnos por cosas que después, que viéndolo en perspectiva, decís, si yo me estaba preocupando por esto.
Creo que a todas nos hizo un shock que es, bueno, a ver, estuvimos viendo hace unos días perfectamente, nos reímos, tomamos café, hicimos una merienda riquísima, hicimos un perfume y demás, y de pronto, internada. Entonces digo, no todo es tan... predecible y bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para pasado, o sea, hoy es el hoy, aprendamos a vivir esto que nos toca y a cuidarnos. Y todo esto también lo que vamos a conversar hoy.
Exacto,
justamente.
Todo tiene que ver y en esto de vivir en el momento presente y a apreciar, ¿no? Porque si no estamos o enroscados en el pasado o acelerados por el futuro y nos olvidamos.
No estamos el hoy.
En el hoy del presente.
Exactamente.
Y cuando te escuchaba al iniciar, Silvi, pensaba en esto, ¿no? Porque cuántas veces esas rutinas de tantos productos son la excusa perfecta. Porque me pasa a veces con mis clientes. Uh-huh. Es la excusa perfecta y no tengo tiempo para no cuidarme. ¿No? Entonces, empezar a poner las cosas en claro. A decir que, reconocer que es una excusa. Entonces, si no me quiero cuidar y no quiero dedicarme un tiempo para mí y no me quiero mimar, decir las cosas tal cual son.
Sí.
Ahora, si yo realmente me quiero cuidar y quiero mimarme 5 minutos como mucho al día, lo puedo hacer.
Seguro.
Y como le digo muchas veces a mis clientes, ¿te olvidas? Lo pones al lado del cepillo de dientes.
Claro.
O sea, ¿lo vas a ver sí o sí?
Sí.
¿Te lavas los dientes? Sí. Bueno, al lado tenés la rutina.
Sí. Sí, forma parte de, me parece, de una nueva dinámica en cuanto a la cosmética y la relación de la cosmética con la persona. Primero, la cosmética empezó como un artículo de lujo en general, carísimo, fórmulas larguísimas, a veces inaccesible para la mayoría de las personas. Luego se apuntó mucho al target 35, 40 años, porque bueno, las primeras arrugas y las primeras manchitas tal vez. Y ahora,
que son cosas que no zafamos ninguno de
claramente. Claro.
Pero que tampoco es magia.
No.
Por eso, esto, a ver, Ana, Analía, vos sos una mujer de laboratorio.
Trabajé muchos años en laboratorio. Y me encanta.
Es la parte del contenido, de los productos. Nada es magia. No. Pueden ser mejores, peores. Nada es magia. Y creo que hoy justamente, tiene que estar acompañado, aunque sea la mejor crema que elijas, ¿no?
Con las necesidades de tu piel.
Con la necesidad de tu piel, con la necesidad de tu vida.
De tu vida.
De tu interior. Totalmente. Creo que es como todo una... Viste que estamos haciendo, o sea, pregamos por esto, ¿no? Una mejor vida, una mejor calidad de vida. Esto de andar desprendidos en no solo en la casa, sino en la cabeza de temas, de preocupaciones, de tratar de vivir un poco más acompañadas con armonía, o sea...
Es que está en nuestra responsabilidad levantar el pie del acelerador. Claro. Nadie te lo va a sacar.
Sí, es verdad.
Entonces, para muchos, bueno, muchos venimos ya desde antes haciendo un cambio. Para otros, la pandemia fue un frenar y replantearse un montón de cosas. Uh-huh. Aunque después sigan con un poco de acelere, pero algunos ya tomando otras decisiones. Te lo llevo incluso a lo laboral. Hoy hay personas que prefieren elegir menos ingreso económico, pero tener más home office, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? O esto que hablábamos de viajar tanto a microcentro. Y, o sea, un montón de cosas que hoy se toman en cuenta, como esto de el minimalismo en nuestras casas, el menos es más, la confortabilidad a la hora de vestir.
Y vos sabés que creo que el minimalismo, el gran auge fue justamente en pandemia. Claro. Primero porque tuvimos el tiempo de, che, esto no
mirar,
lo
uso, lo voy totalmente, a dar, de mirar.
Claro, exactamente, de mirar lo que tenés, este mueble ya me tiene cansada, de la tatarabuela, pero ya no lo quiero, me estorba, quiero vivir con más espacio en mi casa, a mí me pasó, ¿no?
Sí.
Y todo esto que después también, bueno, cocinar en casa, no comer tanta comida, no solo chatarra, sino comprada y demás, sino de elaborar nuestros propios alimentos, empezar a entender de otras harinas, empezar a depender de otras cosas que no sea el azúcar, ¿no? Y un montón de cosas que fuimos como acompañando un proceso que es larguito quizás, o más lento, pero que nos fue cambiando. Y aparte la información que hubo en redes también y todo.
Sí.
Y justamente estaba leyendo que esto, que es el skinimalismo, es también, surgió como tendencia en las redes donde decían, bueno, ya no tenemos tantos productos en casa, se fueron acabando, con lo que tenemos nos tenemos que arreglar. Pero también empezamos a mirar las etiquetas.
Totalmente.
Y también empezamos, como decíamos al principio también, ¿qué es lo que yo me veo bien con esta crema, por más cara que sea?
No, claro.
¿Sirve? ¿Me sirve? ¿No me sirve?
Claro.
Aprender a diferenciar de lo que es el marketing y la publicidad, de lo que realmente le viene bien a mí.
Sí, tu piel necesita. Eso es súper importante porque yo siempre digo que si ustedes ven los estados contables de las industrias de las empresas de cosmética, el 80% es inversión en marketing y el 20% suele
ser el valor del producto.
La inversión en producto. Claro. La industria de la cosmética es una industria que vende un aspiracional desde siempre, es decir... Y ese aspiracional, yo creo que, como decía Marcela y como decís vos, al descubrirnos a nosotras mismas, pasa a ser uno el aspiracional. ¿Cómo quiero estar yo dentro de 20 años? No, yo no quiero estar como tal o cual persona famosa. Quiero estar con mi mejor versión dentro de 20 años.
Yo no reniego de aquellas personas que se hacen... No, claramente. Sino de pronto intervenciones y demás.
Yo respeto la decisión y lo que cada uno sienta que es lo que quiere y lo mejor, ¿sí? A lo que voy es, siempre y muchas veces lo digo, es... y te lo llevo a otra parte, ¿no? Aquel que se hace una lipoaspiración, por ejemplo. Pero después, no tiene una alimentación sana. No va al gimnasio, no hace actividad física. Entonces, o
la cintura vuelve a crecer en 6 meses.
Pasa la solución fácil.
Cuando un posoperatorio tremendo es la
tremendo, vida. Tremendo.
Pero no medimos esa invasión que le estamos haciendo al cuerpo, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo eso, respeto también la decisión de cada uno, pero es ¿cuán consciente soy de eso que elijo y cómo después continúo? Porque si me decís que después, bueno, vas haciendo cosas para sostener eso, bárbaro.
Claro.
Y con esto es lo mismo. O sea, querés ponerte botox, hacer lo que quieras, pero eso para sostenerlo, para que no se caiga rápidamente, requiere de una buena alimentación, de agua, que tomemos mucha agua, y de un cuidado que no tiene que ser lleno de productos, pero sí con los productos adecuados y con constancia.
Sí.
Entonces, si precisamente lo que te falta es esa constancia, reducirlo a lo mínimo necesario para tu piel.
Sí.
Y como decía recién, ponelo en un lugar donde lo veas.
Sí, yo justamente quería contarles que, por ejemplo, el otoño es un tema en el cual se realizan peelings. ¿Por qué? Bueno,
es la época.
Yo, sinceramente, tengo una piel muy sensible, nunca me hice un peeling ni me voy a hacer un peeling. Pero justamente los productos que usamos después de procesos bastante agresivos,
claro,
que tienen que estar guiados por una profesional, cosmetóloga, dermatóloga, porque no son para todos y no es para todos lo mismo, tal vez nos hace en otoño justamente usar productos aún más sencillos que en el verano. Por ejemplo, más descongestivos, con activos manzanilla, aloe vera. Y los serums, contrariamente a lo que creemos, también tienen que recuperar la barrera que está lastimada porque por la descamación o por el efecto de los ácidos. Entonces, contrariamente a lo que se cree en invierno o en otoño, no tenemos que usar productos más pesados. Tenemos que usar productos que vuelvan, que ayuden a la piel a volver a su proceso natural de regeneración.
Claro.
Tal cual.
Incluso, incluso esto de también entender que como todo va cambiando, o sea, el clima cambia, también lo que nosotros requerimos. O sea, yo hoy te digo, prácticamente otoño no es época ahora de hacer peeling.
Claro. Porque sin embargo es como que no se lanza la temporada,
temporada de peelings.
Pero ¿qué pasa? El sol sigue muy fuerte.
Sí.
O sea, hay condiciones que tiene eso. Entonces no me puedo guiar por solo la estación. Son un montón de factores. Entonces, si yo no me informo, si el profesional no es cuidadoso y no me lo dice, puedo provocar, tener más manchas.
Sí, sí.
Exacto, porque después con la fotosíntesis, cuando te da el rayo del sol, se te mancha más.
Sí.
Justamente, si les parece, porque bueno, me pareció importante traerlas las dos. Marcela, desde el lado desde su lado de cosmiatra, maquilladora, aparte, bueno, ella en su parte profesional también como casi coach holística, estás ahí y también...
Casi ya está ahí,
pero casi también sí. Ella trabaja, tiene todo su trabajo con sus pacientes y con sus... Ouchis es también esta cosa interior, ¿no? Uh-huh. Desde te llamás co-creadora de transformación hacia una imagen consciente. Vaya, eso es la palabra.
Tremendo.
Consciente, es todo un universo de herramientas para que si alguien se trata con Marcela, sea un nivel consciente.
Sí. Porque
aparte, bueno, más allá de la expertise, tiene como una mirada que trasciende. Y Analía, también desde su parte de laboratorio, una mujer muy innovadora, que de verdad fue la primera que acá en Argentina nos sacó la idea que las cremas tienen que ser en crema.
Sí.
Sí. Las cremas pueden ser, mejor dicho, el cuidado puede ser acuoso,
totalmente.
Puede ser brumatizante. Y de verdad, una de las marcas que sinceramente adopté desde que nos conocimos, porque más allá de lo sencillo y también y pocos pasos, es realmente nuevo, o sea, ya esta cosa que teníamos de poner el dedo en la crema, que aparte intoxicaba, los productos
inocula,
y demás con los dedos, no tenés que hacerlo, simplemente.
Pero aparte podía no absorberse. Es decir, la crema, a mí me ha pasado, a mí personalmente, cremas que me sacaban granitos, pero muchos granitos, por ejemplo, puede no absorberse. No todas las cremas son, obviamente, texturas de geles, más ligeras y todo, pero no todas las cremas son pesadas, que es algo que a las abuelas les
gustaba.
Les encantaba que les quedara la cara.
¿Viste? Esa famosa.
La Polán Ferrini, ¿se acuerda? Mi mamá usaba eso y patinabas un beso y seguía patinando.
Y la otra que empieza con P.
Sí, sí.
La PC. Sí. Bueno, famosa, que mi mamá se ponía tan pesadas. Pero bueno, obviamente que todo cambió, evolucionó y hoy. O sea, también entender eso, o sea, por raza, por locación, por donde, en el lugar donde vivimos, cómo son generalmente nuestras pieles.
Y mira todavía lo que nos falta aprender, lo que vos dijiste totalmente. Del sol, es muy importante.
Sí.
Porque si bien ya todos tenemos en la carterita el protector solar más 50 para la cara,
sí.
Yo levanto la mano, la verdad todos los días no me lo pongo. Y en invierno ya casi que lo saco de la estantería. Y hay que ponérselo todos los días. Sí. Los pasos serían... A ver si estamos de acuerdo. Primero, una buena limpieza.
Sí, yo antes de la limpieza quiero hablar un minuto de los scrubs, que también hay que tener mucho cuidado con los scrubs, porque no son tampoco aptos para todo tipo de piel.
¿A qué le llamas scrubs, perdón?
Exfoliantes.
Exfoliantes, bien.
Hay exfoliantes químicos, que son los ácidos, y exfoliantes mecánicos, que son los scrubs o exfoliantes que lo que tienen son pequeñas partículas, pueden ser de muchos tipos, que supuestamente ayudan a eliminar las impurezas y así
las células muertas y demás.
Sí, y pueden llegar hasta rayar la piel, barrer la barrera cutánea, es decir, hay cosas que tenemos que entender que sin el asesoramiento de una profesional podemos hacer un daño en vez de tratar de lograr un beneficio. Yo jamás, como decía, me hice una exfoliación química porque se me caería la cara. Y scrubs usé muy pocas veces en mi vida. Uh-huh. Pero por el tipo de piel que tengo sería un desastre. Realmente. Entonces, tampoco ese tipo de tratamientos, que llega el otoño y hay que hacer. Y tampoco ese tipo de tratamientos es para hacer en casa y sin ningún asesoramiento.
Asesoramiento con una supervisión de alguien.
Porque en tal caso el profesional te dirá, o sea, esto, ¿no? El apoyo domiciliario, totalmente, que es lo que se le llama. Bueno, esto es lo que tenés que utilizar y de esta manera, así como un médico te da la receta de cómo tenés que tomar una medicación.
Sí.
Bueno, esto es lo mismo.
Sí.
O sea, no es, hay personas que se exfolian muy seguido.
Mucho, tal cual.
Entonces pensá que eso es erosión de la piel. Sí. Es como si a una montaña le estuviese el viento constantemente.
Tirando arena, exactamente.
Sí, la terminas, terminas en el corazón de la piedra. Es decir, y lo mismo, pero después reponer la barrera cutánea para el cuerpo es muy difícil, no es tan sencillo. Y cuando tenemos una disminución de estrógenos por temas de perimenopausia, premenopausia, menopausia, posmenopausia, más nos cuesta, porque justamente una de las cosas que pierde la piel es grasa. Por eso la cara se nos adelgaza, digamos. Yo siempre tuve cara delgada, ¿no? Pero por eso la cara se nos adelgaza, porque pierde grasa. Entonces, es muy importante ser gentiles con la piel. Porque
es nuestra, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo.
El más extenso y el que nos protege del exterior.
Claro. Sí.
¿Entendés? Entonces es como si estuvieses derribando los soldaditos que protegen el fuerte.
Sí.
Pero sí, una limpieza diaria, digo.
Sí.
El tema de las aguas micelares.
Sí.
Serían lo más indicado, o sea, porque no son
abiertas. Ahí siempre
hay un universo de aguas micelares.
Y también ahí volvemos a esto, a qué tipo de piel. Por eso muchas veces se comete un error cuando vas a alguna farmacia o perfumería y te asesoran o compras sin saber.
O porque está con descuento.
Exacto.
Llévate esto que está con descuento.
Pero por ahí no es para, ¿entendés?
Claro.
Y las chicas que atienden ahí les pueden dar una capacitación, pero no son profesionales para mirarte y evaluar tu piel.
Totalmente.
Y por eso traía que son muy buenos los productos de Idaris, porque el vehículo, que es eso que lo hace más líquido, como vos traías, eso es el vehículo que tiene
los principios
la composición, activos, claro, la composición química. Entonces, el vehículo es el que tiene que ser el más apto para la persona.
Claro.
Para la piel de esa persona, para su edad y para su condición, porque no todas a los 40 tenemos las mismas condiciones, ni a los 50 las mismas condiciones. Las pieles no son iguales, claro. Hay una genética también.
Y para la época del año. Es decir, nosotros en Idaris, por ejemplo, tenemos un serum que es un serum para pieles maduras, que tiene dobles tensores, proretinol, y tenemos otro serum, bueno, ese lo traje yo acá,
yo
que es un serum...
Yo traje los míos acá, porque los quiero, porque
son, bueno,
son muy buenos, de verdad.
Son re lindos. Y tenemos un serum reparador que tiene vitamina B5, ácido hialurónico y fitocolágeno. Tal vez en otoño, si pasaste por un proceso, de exfoliación, no necesitas el que tiene el serum que tiene proretinol. Digo, ni en la misma el serum que tiene proretinol, porque ya estás haciendo un efecto de regeneración. Entonces, un serum más con ingredientes que, por ejemplo, la vitamina B5 o pantenol protege la barrera cutánea y estimula la barrera cutánea, o con fitocolágeno, que también ayuda a la regeneración celular, es mejor que usar un serum con activos tensores y proretinol, por ejemplo.
Sí.
Entonces, hay que ver también en qué estado está nuestra piel, dependiendo cómo la estamos tratando o qué queremos lograr en ese momento. No siempre queremos lograr tensor porque o proretinol, que si bien retinol es un activo hermoso para las pieles maduras, si pasamos por un proceso de peeling, va a ser agresivo para la piel ponerse retinol y van a aparecer rojeces.
El retinol es como que tiene, perdón, es el ácido hialurónico.
No, el retinol.
¿Es el retinol?
No.
Es que es,
no,
eso, el ácido hialurónico. Sí. Es como que tiene versiones, ¿no? Corrientes de adeptos y no adeptos.
Sí. ¿Sí? Qué raro.
No, el retinol.
El retinol.
Es el retinol, perdón.
El retinol porque, a ver... hablan mucho del retinol por las buenas características o resultados que puede tener desde el lado anti-age, como para traértelo como a lo más básico, pero no deja de ser un ácido.
Claro.
¿Entendés? Entonces volvemos a lo mismo. Primero, no todas las pieles lo pueden aceptar.
No.
Hay pieles que son sensibles, hay pieles que son sensibilizadas. Que no es lo mismo.
Ah, mira.
La piel sensible es la piel sensible naturalmente, como por ahí tiene,
claro,
Ana.
Claro, esa es más.
Y yo también, no en la medida de Ana, pero también.
Sí.
La piel sensibilizada es esa piel que era normal, digamos, no tenía ningún problema.
Sana,
y puede, o por una medicación, que también, claro, las medicaciones influyen un montón, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas.
Sí.
O por un peeling hecho, pueden terminar siendo pieles sensibilizadas, o sea que adquieren esa característica de sensibles, pero a raíz de consecuencia de otra cosa.
Claro.
¿Sí?
Sí. La medicación es súper importante. Lo que dijo Marcela es súper importante. Es importante que evaluemos la medicación que tomamos, si la medicación que tomamos tiene alguna... En general, si ustedes leen los prospectos, casi todas tienen... prurito, irritación, sí. Es decir...
Todos lo ponen también, pero no quiere decir
es legislación.
Que tenga que dar o no.
No, pero digo, hay que estar atenta, claro. Hay que estar atenta, porque a veces es algo que vamos a comprar un producto y ahí este está a 40% de descuento, qué bueno, retinola al 2%. Y te puede quedar la piel quemada, por ejemplo. Es decir, no siempre es bueno. Por eso siempre yo rescato la labor de las profesionales, la labor de los dermatólogos, porque son las personas que van a conocer mejor que nadie tu tipo de piel y van a saber qué activo es para vos en ese momento de tu piel, por ejemplo. Que no es lo mismo en cualquier momento.
Y con respecto a esto de incorporar también nuevos hábitos o mejores hábitos y demás. Esto que le estaba leyendo y que me pareció muy lindo traerlo, que la piel nos habla.
Sí.
¿No? Podemos decir, bueno, como decís vos, tomar líquido,
dormir bien.
Dormir bien. El tema del estrés, la fatiga. No. O sea, también los procesos que llevamos nosotros en nuestra vida va a aparecer acá.
Totalmente.
Vos estás con un trajín de locos. Sí. Vos y yo, Barbita, que tenemos papás. Hoy el cumple de mi papá, 89 años.
¡Ay, cumple! Cumple. Y que andamos corriendo.
Imaginamos con nuestros padres, ¿no? Decís, me veo horrible, fatal. Todo eso también es muy, a veces es muy difícil porque vos decís, no podés tener la vida ideal, pero...
No, hay dos cosas que son importantes como tomarlas y reconocerlas para ver qué hacemos con eso. Yo siempre digo que el cuerpo es el libro donde se escribe otra historia.
Exacto.
Porque lo que nos pasa en tu cuerpo queda una huella, ¿sí? Con el rostro también. El rostro refleja eso que nos está pasando en todos los sentidos. Sí. Pero que tiene que ver mucho con adentro más que con afuera.
Tal cual.
Y vos pensá que tanto... Y desde el lado asesora de imagen, por eso a mí me cada vez que me interiorizaba más, había algo que me interpelaba, que decía, ay, tiene que haber algo más que esto de la afuera, ¿no? Entonces, tanto nos fijamos en qué me voy a poner. ¿Y cuál es el primer contacto con una persona? La mirada.
La mirada, sí.
El rostro, sí. Donde más se ve tu piel.
Sí. ¿Vos sabés que vino una odontóloga hace dos programas atrás? Que hablaba de que, bueno, para los tratamientos odontológicos y demás, y qué sé yo, ella le sacaba muchas fotos a los pacientes haciendo muecas, serio, o sea, como para hacer una armonización de los dientes que iba a arreglarle con sus facciones. Y dice, y ahí me doy cuenta si tuvieron una vida sufrida o no.
¿En serio?
Sí, mira, por las muecas.
¿Qué? Tremendo.
Que nos cambia hasta eso.
Sí, ¿no? Claro. Sí. Nos pasa cuando venimos de vacaciones que todas nos vemos más. Yo me veo más joven. Sí. Yo vuelvo de vacaciones y digo, estoy bárbara, mirá qué bien. Y a la semana ya digo, ay no, otra vez la cara de cansada.
Y ahí te lleva a algo como más profundo todavía, ¿no? Porque cosas suceden siempre. Siempre nos van a suceder cosas. Entonces ahí yo digo, bueno... Y lo importante es qué hacemos nosotros con eso que nos usa.
Totalmente.
Entonces, podemos estar atravesando situaciones complicadas, andar corriendo acá para allá, pero bueno, ¿qué voy a hacer por mí en esto? Bueno, me levanto, prefiero, no sé, levantarme media hora antes, pero me tomo un desayuno, yo sola, tranquila, respiro, medito, me leo un libro, o simplemente estoy en esto de mindfulness, en presencia con mi desayuno.
Sí.
¿Cuántas veces nos sentamos a desayunar y realmente apreciamos el sabor de ese café que nos tomamos?
Sí.
Tomamos, comemos. Uh-huh. Ahora, ¿nos detenemos a saborear?
Sí, totalmente.
A decir, ¿qué sabor tiene este café? Y remitirte a lo que fue el grano, que es un ejercicio de mindfulness.
Ah, mira,
¿no? Sí,
qué lindo.
O sea, de llevarte, te trae, por ejemplo, ponerte una pasa de uva, ¿no? Y primero conectás con lo que te trae desde la saliva, el sabor dulce. Bueno, y esa pasa de uva que antes fue una uva y que dónde estuvo. Y te lleva a estar en un estado de presencia.
Totalmente.
Y te desconectás de los problemas.
Sí.
Entonces, creo que es el mejor antidepresivo que podamos utilizar.
Yo estoy leyendo un libro de Rolón. Uh-huh. Que se
¿La
llama?
Felicidad.
Sí.
Ay, yo quiero leerlo.
Y marca justo los tiempos que dice Marcela. Él dice que el pasado ya no existe y tiene un verso muy lindo del Martín Fierro, que bueno, Martín Fierro se fue a la guerra y después fue un desertor y él siempre tenía su imagen de la China y su casa y todo. Y él quería volver a ese lugar y cuando vuelve habían destruido todo y su casa era solo una tapera. Entonces, ese pasado hermoso que él tenía en su cabeza ya no estaba, no existía, ¿sí? Y después el otro punto que habla Rolón es de procrastinar la felicidad. Yo voy a ser feliz cuando tenga la cara así, cuando adelgace 50 kilos, cuando... Ninguno de los dos momentos existe realmente. Existe. Solo lo que dice Marcela, el presente.
Porque mientras estás prediciendo un futuro que... no llegó ni sabes si va a llegar. No, estás perdiéndolo hoy.
Obviamente.
Eso lo hablamos siempre. Pero esta filosofía, Marce, perdona que te interrumpa, sí, sí. Creo que gracias a Dios, granito a granito se nos está metiendo un poquito en la cabeza. Porque también con toda esta cosa de las redes que vos ves, qué sé yo, el otro día veía a Catherine Fulop también hablando de que ay, que la vejez, que no. Está divina, está hermosa. Sí. La verdad que me pareció... Ojo, me encanta como persona y demás, pero me pareció que estaba renegando de algo que ella estaba haciendo todo lo posible por evitarlo y que nadie va. O sea, si hay algo certero es que vamos a ser viejas y nos vamos a morir. O sea, es lo más certero que tenemos en la vida.
Seguro que sí.
Y también creo que estamos un poquito más en caja, digo, ¿no? En esto de que lo que es esta belleza poco realista que ves también en las redes, en la televisión y todos lados, es eso, es para la televisión, es para...
es un personaje.
Sí, pero aparte, que vos ves que muchas actrices que de pronto las fotografían y como pobre sacan paparazzi sacándole fotos de entre casa y con los pelos atados. Está bien, obviamente no son las hermosas princesas o heroínas de la película que vemos. Pero son mujeres hermosas igual. Hermosas.
La modelo de este año de Idaris, por ejemplo, es Amalia Yoshito González.
Sí.
Y más allá de que hoy en día está muy en boga por el tema de la serie de y Copa, todo, claro. Es una mujer preciosa, pero es una mujer preciosa a cara lavada, sin nada. Es decir, es impresionante lo bella que es. Y aceptando que ya tiene una edad y no quiere parecer lo que ella fue a los 20 y pico de años, ¿entendés? Y es una mujer que toda su vida fue casi pública. Entonces... para nosotros fue justamente un modelo en ese sentido también, de decir, de aceptación desde un lugar súper lindo, de decir, mira qué linda que estoy, ¿entendés? Y eso fue súper importante. Por eso, bueno, por eso la elegimos y cuando la vimos para hacer la sesión de fotos a cara lavada, dijimos, mira la piel que tiene esta mujer.
Bueno, pero eso, por eso también... Bueno,
ella también fue un camino, discúlpame, Marce. Ella también tuvo un camino, digamos, después de la fama, la exposición.
Hacia adentro.
Totalmente. O sea, por ese trabajo que tuvo Amalia.
Sí. Como es adentro, es afuera. Exacto. ¿No? La ley de correspondencia. A lo que voy es, ahí te das cuenta como todo un cambio interior se refleja en el exterior.
Tal cual.
Entonces, hay una cuestión de genética, hay una cuestión de cuidado, pero hay una cuestión de filosofía de vida.
Exacto.
Sí. De qué yo quiero hacer. Y también en esto de que estábamos hablando del futuro. O sea, si tanto te apremia el futuro, te traigo una gran noticia. Lo que hoy hagas va a determinar
totalmente
tu futuro.
Inclusive la piel.
Sí, eso totalmente.
En todo, ¿entendés? O sea, ¿qué vas a esperar? ¿Qué cosa? Es lo que hoy hagas.
Sí.
Y no está como tanto nos enseñaron en el hacer. Está en quien yo haga, porque si yo sigo siendo la misma persona, voy a seguir haciendo distintas cosas, pero el resultado en definitiva va a ser el mismo.
Sí, yo tuve una experiencia, bueno, muy movilizadora en un congreso de cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica.
Sí, sí, es para adelgazar,
bajar de peso en estados de obesidad mórbida. Y sucede que la persona luego de la cirugía baja de peso, claramente baja de peso por una dieta restringida, por bueno, la cirugía. Pero si esa persona no cambia su forma de verse a ella misma, porque no es magia, no es que se hizo la cirugía y ya va a conseguir todo lo que quiere, va a tener que trabajar muchísimo. Y a veces esa percepción no está.
No,
nunca. Aún con la salud y con esa cirugía que es tremenda.
No, ahí hay un montón de factores. Es independientemente de que pueda haber cuestiones orgánicas, llegar a la obesidad viene a raíz de un montón de otras totalmente carencias que vengo a querer compensar. Entonces, si no tengo un soporte desde ese lugar, primero voy a caer en lo mismo, porque voy a seguir queriendo compensar eso. Uh-huh. Por otro lado, desde mi lugar, no he tenido clientes que tuvieron operaciones, pero sí gente que ha bajado mucho, de decirte bajar 40 kilos.
Tremendo.
Entonces, falta esto, o sea, el volver a encontrar, o sea, ellos se miran al espejo, sí, pero no están pudiendo percibir en el espejo a eso que esa persona que son.
Que es ahora.
Que es ahora.
Es ahora.
Claro. Siguen con esa ahora imagen y pueden tener la ropa que vos ves que le queda re grande y todo, pero internamente sí, su percepción totalmente sigue siendo esa. Entonces uh-huh, hay que hacer un trabajo muy profundo ahí en su imagen para que puedan volver de a poco a encontrarse y a verse.
Uh-huh. Sí.
Quisiera sí tocar un poquito también el tema de que no es menor, de también de la elección, ¿no? Del cuidado del ambiente.
Sí.
Olvidémonos de los packaging. Mm. Hay cajas preciosas. Si te viene esto en una caja hermosa, no te va a hacer bien. No nos va a hacer bien tampoco.
El plástico.
El plástico, o sea, de lo que vayamos a comprar. Y hablo en este caso.
Bueno, ese es papel de foresta controlada. Bueno, y Daris es vidrio, ¿no? Y la bomba es de, también es reciclable, pero
el tema de la prueba en animales,
digo,
que hablamos
sí
también, ¿no?
Tremendo, el testeo en animales es tremendo, pero yo siempre digo, si te van a vender la mejor crema del mundo en un pomo, desconfía, es decir, porque el packaging que están eligiendo no tiene relación con la concepción del producto que está dentro.
Y o sea, vos decís que si el producto es muy bueno, necesita un tema de...
No es solo, es como cuando yo hablo en la marca personal de la coherencia. No está siendo coherente.
Tal cual.
¿Entendés? O sea, estás desde un lugar trayendo un montón de cosas que no lo es en todo su hilo conductor.
Totalmente.
Del producto.
Eso tal cual, eso es fundamental porque es algo que muchas veces no se percibe. Yo soy enemiga del plástico personalmente, pero más en cosmética. En alimentos, claramente yo no consumo alimentos en plástico, pero más en cosmética porque la cantidad de desecho que generamos, pese a que la cosmética se usa y se tira, es decir, en todos lados. Entonces, la cantidad de desechos. Y además, él no es amigable con los... Obviamente tiene conservantes, tiene que tener un montón de aditivos para que sea...
Que sea, claro, duradero.
Dentro del pomo.
Pero cuando hablas sin derivados de petróleo...
Sin siliconas.
Eso hay que leerlo, ¿verdad?
Es fundamental. Sin derivados del petróleo, sin siliconas, que no esté testeado en animales. Mucha gente es alérgica a los parabenos. Hay gente que no, pero hay mucha gente que es alérgica a los parabenos.
O sea que eso es importante verlo en el
envase. Sí, en el packaging. Eso aprendimos a leerlo en la comida, por ejemplo.
¿Sí?
No comemos cosas que tengan glutamato monosódico, porque decimos, no, es un resaltador del sabor y no es bueno. Con la cosmética a veces no tenemos. Y tal vez el consumidor no está tan informado, pero es importante esa información, uh-huh, porque hace al bienestar de la piel.
Claro, claro.
También de la piel y, bueno, del pelo. Pero la realidad es que a veces es tarea de las empresas entrenar, no es tarea del consumidor, ¿entendés? Es tarea de las empresas entrenar o explicar al consumidor para que llegue a una elección más coherente, como decía Marcela, porque el consumidor no tiene por qué saberlo, es decir...
No, bueno, a ver,
pero
no tenemos por qué saberlo,
no tiene por qué saberlo, pero
está la información.
Sí, valorar
cerca esos, y empezar a involucrarse un poquito.
Sí.
Y yo creo que en todo esto también que tratamos, bueno, quizás yo desde este espacio cortito una vez por semana, vos desde tu laboratorio con tus clientas, Marce también con todo el asesoramiento que das y con tus pacientes en tu consultorio, es esto de ir, ¿no?, recalcando y sumando un poquito más y demás, y dejar y te voy a hacer, a robar la palabra, un legado también, sí, es esto, ¿no? Y si te parece, no sé, está Nacho, okay, podemos hablar entonces, si me permitís, Ana,
¿sí?,
hablar un minutito de, bueno, Marcela vive haciendo y pensando cosas, y esto que estás haciendo, el legado, es un poquito también esto. Estás armando un programa, un grupo de personas que quieran sumarse a legado. ¿Podés resumirlo un chiquitín?
Sí, a ver, es algo que, como comentaba la otra vez, no sé ni cómo salió esas cosas que me aparecen, ¿no?
Qué loco. Qué loco, perdón, qué loco porque vos lo comentaste. De sí. pronto dijiste, esto es lo que tengo que
Sentí
hacer.
Sentí que es lo que...
Como una bajada, ¿no?
Claro, sí.
Podés llamarlo celestial, del universo, lo que sea, pero sucede.
Lo que sea.
Y está en marcha.
Sí. Y en esto, o sea, cada, así como vos haces desde la radio, Ana lo trae desde este espacio, yo, cada una intenta dejar esta semillita en la conciencia del otro, porque considero esto, que lo que se hace evidente se hace consciente. Un montón de cosas suceden que las vemos y no las vemos. Cuando ya las empezás a ver, o sea, se hace evidente, eso ya entró en tu conciencia. Podés llegar a hacerte el tonto después y no verlo.
Exacto.
Pero ya te haces el tonto. Ya sabes, eso entró en conciencia.
Sí. Sí, y va a volver. Y va a volver. Porque ¿cuánto tiempo puedes decir? No, esto... A mí me pasa que conozco gente que... No, esto no, esto no. Pero vuelve de una manera, con una cara, con otra cara, con una situación, con... siempre vuelve, eso yo creo mucho en eso, es decir,
entonces que... en esto de querer dejar una semilla es dejar un legado, ¿no? Es exacto. Dejar algo, porque siento que primero descubrí que todos llegamos con un propósito, y después esto de trascender. Y que uno no solo trasciende a través de los hijos, sino que trascienda a través de esas huellas que dejan los demás, ¿no? Uh-huh. Esto de que lo importante no es lo que le digas al otro, sino cómo lo hiciste sentir o qué mensaje le dejaste.
Aparte, hoy en día creo, perdón que te interrumpa, pero hoy en día creo que todas somos, tal vez las que somos mamás, más conscientes de que no estaría bien trascender a través de los hijos, y que los hijos son un otro.
Claro, ellos tienen que hacerlo por sus propios medios.
Exacto, trascender desde el lugar, te podría decir, de la descendencia.
Tal cual. Sí.
No de
genético,
de
puramente
transmitir
genético.
Tus inquietudes. No, sí. No, desde ese
Pero
lugar.
Esto para ir redondeando, porque ya sí. tenemos a Patricia también, que nos está esperando con algo muy lindo.
Bien.
Hacer
bueno,
acciones.
Hacer acciones, o sea, primero lo que pensé fue.
Primero el equipo para
claro.
hacer estas acciones.
Primero surgió esto de quién quiere sumarse y para formar un equipo para crear acciones. Pero antes, primero retroalimentarnos entre nosotras. O sea, para mí eso es importante.
Uh-huh. Totalmente.
Que todas podamos retroalimentarnos en el equipo para después salir a accionar.
Por eso digo, sigan a Marcela Barbita, arroba Marcela Barbita con doble T, porque esto es muy lindo y podemos mucho sumarnos. ¿Y qué les parece? Les pido permiso. Vamos sí. a pasar una tanda comercial y ya venimos con Patricia Bouchet.
Telequino vacante. 500 millones de pesos más un auto, una casa estilo americana o un viaje a Río de Janeiro por solo 600 pesos el cartón. Y si esta semana te toca a vos.
Telequino, telequino, telequino.
Bueno, ya tenemos a Patricia Bouchet. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Nuestra recomendadora de lectura para el alma. ¿Cómo te va, Patri?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Silvia, Analía y
Marcela.
¿Se escucha bien? Porque yo me veo con...
Se escucha bajito.
Se escucha bajito. Sí, 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 sí. Ahí lo va a arreglar Nacho.
Lo arregla Nacho porque yo de acá...
Ahí está, ya está arreglándolo.
Sí, ¿está arreglado?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo están? Estuve escuchando todo lo que ustedes dijeron y tomé dos palabras que me interesan mucho en relación a lo que les voy a contar. Una es trascender y la otra es belleza. Y justamente lo voy a relacionar con la literatura y lo voy a relacionar con, va a ser muy cortito, obvio, con todos los espectros en belleza que ha sucedido en la historia, que han pasado a través de la historia. Porque el canon de belleza actual no es el mismo canon que hace muchísimos siglos atrás. Claro. Cuando hablamos de literatura, decimos que lo bello trasciende a través de la palabra, de lo que contamos, de lo que decimos. Pero el tema es que lo bello es subjetivo, porque lo bello puede ser para mí algo y
que para otro no.
Otra cosa, es tal cual. Con los años, con el paso de muchos años, en el Antiguo Egipto, en la Edad Media, con el cristianismo, los cánones de belleza han ido cambiando mucho. Por ejemplo, en el Antiguo Egipcio, en el Antiguo Egipto se utilizaba alcohol con el tema de las de los maquillajes en los ojos, pero además era para protegerse del sol, para protegerse de las picaduras de los insectos.
No sabía.
Mucha ropa y muchas joyas. En la Edad Media, con el advenimiento del cristianismo, el canon de belleza ha ido cambiando. Por ejemplo, las mujeres, y esto donde se veían los cuadros. Nosotros miramos
Botticelli,
a través de los cuadros. Esa belleza la vemos en el pelo rubio, largo, el cuerpo delgado, los hombres eran más viriles y atléticos. En el Renacimiento, y ahí lo tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Las mujeres que veíamos eran en los cuadros más voluptuosas y las medidas eran diferentes. Ahí tenemos al hombre de Vitruvio, por ejemplo. En el barroco, más pomposo todo, más collares. En la época victoriana tenemos el lápiz rojo. Yo tengo un cuento que escribí que justamente tiene que ver con el color rojo de las primeras mujeres que protestaron en Estados Unidos, el color rojo de los labios, ¿no? Que llevaban todas lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar, no voy a hablar de la década del 20, la década del 30, voy a llegar a la década del 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí a quien voy a citar como novela, es El secreto de París, ¿se ve?
Sí, se ve.
El secreto de París, ay, me estoy...
Ahí se ve perfecto.
El secreto de París de Natalia Lester. Es su primera novela. Natalia Lester es ejecutiva de L'Oréal y de Maybelline.
Ah, mira.
Entonces, ¿qué escribe? Ella escribe una historia de unas aviadoras de la resistencia inglesa y la resistencia francesa, la ayuda, los espías, pero hay un personaje que se manifiesta allí, que es la hermana de... chicas, no las estoy... Ah, ahí está. La hermana
estamos escuchándote atentamente.
Okay. La hermana de Christian Dior. Caterina Dior tiene una historia muy importante, no les digo las fechas, fue prisionera de los nazis, ella fue espía, le dieron medallas de la Legión de Honor, nació en 1917, murió en el 2008, y en esta novela aparecen los primeros diseños de Dior, porque una de las protagonistas, como después del campo de concentración había quedado demasiado delgada por todos los sufrimientos y padecimientos, aparece en esa época, después de la guerra, el New Look, que es una forma de ropa, de vestimenta.
La línea.
Las mujeres tenían... Ay, se me fui.
Sí,
sí.
No sé por qué.
Ahí ya te va, yo, Nacho, las estás. Ahí estamos.
Te recuperamos.
Las mujeres tenían cintura de avispa y los vestidos muy anchos. Así, en esta novela aparece la primera colección modelada por una mujer que había sido, que había estado en un campo de concentración, que justamente había sido la hermana de Christian Dior. Es una novela muy interesante porque comenta también la historia de estas mujeres primeras aviadoras inglesas, los vejámenes por los que tuvieron que pasar, porque por ahí para hacer una prueba los aviones no tenían la capota arriba y ellas tenían que aterrizar con frío y viento 10 veces, subir y bajar, y de repente los hombres no, lo hacían 5. Para revisarlas, las hacían desnudar, es decir, toda una serie de vejámenes que sufrieron estas mujeres en aquellos momentos. Y bueno, una de las historias es justamente el New Look por esta hermana de Christian Dior, que ya les digo que murió en el
2008.
Bastante
2008. Contemporánea. Sí. Yo no puedo creer, Patricia, un montón de años. De verdad, sí. Yo ya le dije, vamos a hablar de esto. Sí. ¿Cómo encontrás la literatura? No, felicito, sos
impresionante.
Una genia.
Te aplaudo.
Muy impresionante.
Nada, no. Es que cuando
ya me quiero comprar el libro.
Es re lindo.
Y más, acabo de verla en la librería hoy, justamente, y sacó el segundo libro, que es esta autora, Natalia Lester, es el segundo libro que tiene que ver con una colección de modas. Acá lo que se cruza, y si ustedes después googlean, aparecen las colecciones reales de 1947, el vestido rojo de cóctel, la colección Aladdin, de 1948, Bon Voyage, de 1950, Venus, que las modeló la hermana de Christian Dior, y un séquito de modelos que en ese momento tenían un aspecto de canon de belleza muy diferente
al de ahora, por la historia que estaban transitando.
Claro.
Igual, tal cual.
Claro, después de la guerra.
Por eso es, cuando estaban así nombrando eso, bueno, me pareció el tema de la belleza, de la actualidad.
Buenísimo.
De los diferentes.
De los diferentes cánones, lo que decíamos.
Tal cual. Vos fíjate que en el 50, el canon de la belleza era el sex symbol.
Claro.
Marilyn Monroe.
Sí. ¿Sí? Las mujeres más.
En la literatura, Jane Austen, en la época victoriana. Es decir, siempre aparecen determinados modelos. Y en la literatura también hay cánones literarios que fueron cambiando.
Sí.
En la época de Góngora y Quevedo era la poesía con una característica. Y ahora fue modificándose. Así que, bueno, cerrando.
Y aparte también un cambio, creo yo, no sé qué te parece a vos, Patricia, pero que hubo épocas en que las mujeres tampoco podían escribir tanto, básicamente.
Eso es otro tema. Igual. Mira, tenemos un minutito y nos tenemos que despedir. Uy, ¿tenés otro más?
Rapidísimo.
Perdón, sí.
No. Hoy me quedé con esto. Perfecto. Y con la belleza, con
buenísimo,
este
solo. Buenísimo.
Te súper agradezco, de verdad. Sinceramente me emocionaste, Patrick, con esto que trajiste. Y quiero agradecerte a vos. No te vayas de la pantalla, quédate un ratito más, así nos vamos despidiendo.
Ah, no, 58. Otra cosa. Tengo Hidaris.
Muy bien.
Otra más que se sumó. Muy bien.
Felicitaciones.
Gracias, de verdad. Gracias, Patricia. Gracias, Marcela Barbita, por este rato. Se las pasó hasta ahora súper volando. Gracias, Anaría Labat. Gracias, Nacho, que está en la operación de acá en el estudio.
Que le vamos a dar una broma de hombre, Hidaris.
Mira vos, va a ligar. Así que bueno, y gracias, Patricia, porque la verdad es que nos hiciste pasar.
Me encanta. Ya me los quiero comprar, de esos libros.
Sí, China, sí, se me hizo con los. Sí. Gracias. Nos volvemos a escuchar y a ver el próximo jueves, chicas.
Gracias. Un placer.
Gracias, Florencia, que vino también. Florencia González, que nos acompañó. Gracias, Flor.
Que estuvo grabando todo.
Hasta luego.
Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como @desveladas.ar.
Radio Monk. El aire se crea.